Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de esto que se llama La Esquina de mi Cuadra, y he hecho este video por segunda vez. Y es porque el OBS me está mamando gallo y se me salta y me deja hablándole al aire y no está grabando absolutamente nada. Por eso miro a la pantalla más que a la cámara, aunque el ejercicio ya lo estoy haciendo así como fluidamente, de mirar para aquí, mirar para allá. Sean todos bienvenidos a un capítulo más. Sé que está muy alto el volumen, posiblemente ya le vamos a bajar un poquitico. Ahí le estoy bajando ya. ¿Cómo están, muchachos y muchachas? Se acabó la semana, otro viernes más. Los viernes han cambiado, ahora son días diferentes de la semana, son un día más. Antes uno añoraba el viernes desde el lunes. El lunes uno llegaba y decía, ay, otra vez acá en la oficina, trabajando. Ah, quiero que sea viernes. Uno lo añoraba, era la añoranza del lunes, tener el viernes pronto. Ahora es un día que se volvió regular, un día normal, donde no pasa mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de los caminos fáciles de la vida a partir de una historia que les tengo. Una historia que ocurrió a un grupo de personas que estudiaban cine y televisión en una universidad de la ciudad de Bogotá. Es una historia donde hay drama, comedia y de todo un poquito. Pero estos muchachos la pasaron muy mal por escoger el camino fácil. Y es que el camino fácil no es bueno, ¿saben? El camino fácil no es bueno. El camino fácil es... ¡puede ser bueno! A veces el camino fácil también es bueno, si tienes razón. Puedo pensarlo de otra manera en este momento. Lo cierto es que hoy vamos a hablar del camino fácil de la vida y de por qué no escoger ese camino. Esperen, abajo acá un poquito a esta vaina. Todavía estoy descontrolado con estos aparatejos. Ya está grabando todo, todo va funcionando. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo cierto es que vamos a hablar del camino fácil de la vida y de por qué tomarlo o no tomarlo cuando debe o no debe ser. En la universidad se pasa la mejor época de la vida, por lo menos para mí. Yo pasé la mejor época de la vida. Saludo a todos mis compañeros de la universidad que estudiaron conmigo la fantástica carrera de medios audiovisuales. A mis profesores y a mis maestros que me enseñaron tanto. Y al templo de sabiduría, de esos muros llenos de sabiduría de la Facultad de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano en la montaña donde siempre hace frío. Un saludo desde aquí, muchachos. Los quiero mucho y los llevo en el corazón. Y a mis compañeros de promoción, ya estamos viejos. Ya estamos viejos, amigos queridos. También los llevo en el corazón a todos mis compañeros. Gente muy bien, gente muy querida, gente muy chévere. La historia de hoy no tiene nada que ver, quiero aclarar, y esto lo hago seriamente, no tiene nada que ver con la universidad ni con mis compañeros. Esto le ocurrió a otro grupo de trabajo en otra universidad y a otra gente de otro sector de la ciudad en otra universidad diferente. Lo que les ocurrió a ellos fue una cosa muy interesante. En la universidad, los profesores suelen encontrar las tareas más locas con el fin de que uno aprenda en la práctica cómo es que funcionan las cosas, o cómo es que uno aprende lo que uno quiere hacer en la universidad más como alumno. No es tanto hacer trabajos escritos ni esas vainas, bueno, mientras la carrera lo amerite, sino hacer las cosas prácticas, hacer trabajo de campo. Eso es lo que uno quiere hacer como estudiante y lo que los estudiantes siempre se mueren por hacer. Entonces era fantástico cuando uno le decía a los profesores, decían en clase, digamos en mi caso, cuando decían los profesores en clase, vamos a hacer un videíto. Entonces uno ya sabía que se reunía con los compañeros, ya sabía con qué grupo trabajaba, se encontraban, se tomaban un chorro porque así era la vida. Grababan, hacían buen video, editaban, parrandeaban un poquito. y a trabajar y hacían las cosas y se hacían videos chéveres y habían cosas voladas y habían cosas feas y hacíamos cosas espectaculares, dignas de Oscar y de premios fantásticos. Y siempre se dividía como en tres grupos. Y lo hablo también como ejemplo de mi universidad, porque así creo que funciona todo. Siempre hay tres grupos en la universidad que son los juiciosos, los que hacen todo el trabajo, que hacen más de lo que deberían hacer. El profesor pide una cosa así y ellos hacen una cosa así, pero la hacen muy bien. Entonces tienen fama de ser los que hacen las vainas mejor. Entonces uno se mira y le dice a la amiga, al compañero, si vio lo que hicieron estos manes, weón. Y lo de nosotros tan feo. Y esos manes, mire lo que sacaron. No, es que esos manes, ah. Le da uno como esa vaina, como ese, ah. Que no es ni envidioso ni nada, sino es como una, ah. Yo no fui capaz. El hecho es que estos amigos, en esta universidad existían los nuestros grupos y eran los juiciosos, que pues eran los tipos que siempre la tenían clara, que hacían las tareas a tiempo, que no tenían ningún drama con ningún profesor, nunca estaban llorando por la universidad pidiendo que le dieran plazo o que le subieran la nota. Existen los de la mitad, que no son ni juiciosos ni tampoco necios, pero son como una mezcla de los dos grupos. Los de la mitad saben que la tarea hay que hacerla, la hacen a ras, no tan mediocre, pero a ras. Es decir, si tienen que entregar mañana, hacen el trabajo el día anterior. Y lo hacen bien y la suerte, por alguna razón, los ayuda a que todo salga bien y todo sea inspirador y bueno para ellos. Y están también los que están en el grupo de los que ni fu ni fa. Los que se la pasan chiringueando todo el semestre. Los que le rezan a Dios y a todos los ángeles y arcángeles para que no se vayan a petaquear el semestre por los trabajos que no hicieron. Los que llegan tarde. Los que no se enteran qué está pasando en la universidad. Pero no son los vagos. Porque no le vamos a llamar a ningún alumno de este cuento vago. Son los que les gusta mamar gallo y hacen la tarea tardecito. Tardecito. En este orden de ideas, a un profesor universitario, a un profesor de esa universidad, que es un profesor bastante conocido, reconocido a nivel internacional, yo creo. Sí, puede ser reconocido a nivel internacional. No vive en Colombia el profesor, es un profesor que ahora trabaja en otras, en el medio, pero haciendo otras cosas. Ya no es profesor. Se le ocurrió la brillante idea de poner una tarea específica. Y esa tarea específica era muy sencilla. Los alumnos tenían que hacer un video, una historia de una grabación, un video, o sea, crear una historia en video a partir de la grabación de una cirugía real. Es decir, tenían que encontrar la forma de poder grabar una cirugía en su ciudad, donde estaban, y hacer un video sobre eso. Tenía que ser una historia completa, ¿no? Contando la vaina y cómo era. Podría ser un documental, podría ser un argumental, como quisiera, era la idea. El hecho es que los alumnos juiciosos, el grupo de juiciosos, se puso a la tarea inmediatamente. El profesor dijo, el día lunes hay que hacer la tarea de esto, no sé qué, vayan buscando, y estos manes ya tenían los permisos, básicamente. Una vaina así, porque esos alumnos privilegiados y juiciosos, porque son muy organizados, conocen a mucha gente. Entonces conocía al papá de a un médico, dueño de una clínica, no sé, y el tipo le consiguió un permiso, y esos permisos se transmitían a través del paciente. Obviamente, si usted le va a grabar una cirugía, el paciente tiene que decirle al paciente, oiga, permite que graben estos muchachos y no sé qué, y pues el paciente dijo, sí, de una, yo prefiero que me graben. Era una vaina del apéndice, una extracción de un apéndice. No tengo claro y no es importante. Lo que sí es importante que sepan es que era un poco escabrosa la cosa. Porque era una cirugía de pesada, de mucha sangre, mucha vaina. Era una cirugía complicada que tenía sus digamos, sus aristas complicadas en la grabación. Sin embargo, entraron los cinco, eran grupos de cinco, entraron los cinco, se turnaron la cámara, hicieron la historia, crearon algo contundente, poderoso, bonito, digamos, un poco gore, así escabrosín, y les quedó un video chévere. Hicieron las cosas al derecho y terminaron el trabajo muy bien y muy bien hecho. Los de la mitad, en cambio, se dedicaron a mamar gallo unos días sin buscar como la posibilidad de hacer, de encontrar el médico y esas cosas para conseguir los permisos para poderlo hacer. Hasta que por fin, como siempre, esta gente de la mitad que chiringuea, pero no chiringuea, sino que hace las cosas como se deja llevar de una manera espectacular y el mundo se confabula para ayudarlos. Uno de ellos se consiguió la posibilidad de grabar una cirugía. Tampoco tiene importancia y tampoco recuerdo de qué se trataba la cirugía, pero era otra cirugía también, no tan dramática como la anterior, como la de los juiciosos, pero sí tenía su tejemaneje, su vaina. Entonces los tipos dijeron, vámonos a hacer esa cirugía nosotros, y se fueron y la hicieron. También crearon un producto bonito. Bueno, digo yo bonito, no sé, yo no vi los videos de la grabación porque, como les digo, no eran compañeros míos los tipos. Pero me dicen, la fuente que me contó esta historia, o que vivió la historia, yo la viví de una manera, digamos, cercana. Me cuenta que hicieron una cosa chévere, contaron una historia sobre la vida y no sé qué, la tal, no sé qué era la cirugía, creo que era una cirugía de un hombro o de una pierna o algo así, como de rodilla o algo así, no estoy mal, no importa, y también la hicieron. Ahora vamos a lo que es importante, los que chiringueaban, nuestros amigos los vagos. No, mentiras, aquí no hay nadie vago, estos no fueron vagos, estos fueron héroes de bien. Nuestros amigos, los que estaban en el último lugar, porque en el orden de ideas de la grabación del video, ellos aún no habían grabado nada, no tenían a nadie, no habían conseguido nada, y por palancas de la vida, les consiguieron una posibilidad, o bueno, no, un hecho, porque ya era seguro, les consiguieron ir a grabar al anfiteatro una autopsia. Les consiguieron el permiso por medio de un médico, un estudiante de medicina, que pudieron hacer un proceso, y ese proceso pudieron hacerlo de alguna manera, no tengo ni idea cómo. Pero se les dio la oportunidad de grabar una autopsia, a lo que, claro, estos cinco personajes estaban muertos del susto de tener que ir a grabar una autopsia. Primero, tiene que ser muy terrible tener que ir al anfiteatro, tiene que ser una cosa muy terrible, muy horrible para cualquier ser humano, y toco madera para que eso no le ocurra ni a usted ni a nadie. Tenía que ir al anfiteatro, entonces estaban como preocupados por esa situación. Yo lo estaría, yo estaría supremamente asustado. Segundo, era una cosa bastante cruel porque uno no sabe qué tipo de muerto o de personaje que uno iba a grabar, en qué condiciones iba a estar. Y tercero, porque era en un lugar donde la ciudad no es tan segura. Entonces era una cosa de muchas combinaciones, una combinación de muchos eventos terribles, y ellos bien locos y ellos bien, no sé, no tan juiciosos. Los tipos no eran juiciosos, seamos honestos, pues no eran vagos. Entonces los manes, que el grupo era formado por 3 mujeres y 2 hombres, además no tiene nada que ver el género, pero lo estoy contando como un detalle de la vaina, tenían que ir a grabar los 5, entonces estaban preocupados porque había una chica que sí decía que se desmayaba y que se desmayaba y que ella no podía ver un muerto así, que ella no podía, que yo no, que me rancho y no sé qué. Pero Dios, en su santo poder, cuida a sus borrachitos de las maneras más inesperadas. Y un día antes de ir a grabar al anfiteatro, es decir, tenían que ir a grabar mañana y hoy, a esta hora, un amigo de uno de ellos lo llamó y le dijo, oiga loco, ¿y qué ha pasado con su video? ¿Usted va a grabar al fin lo del muerto y no sé qué? Y los manes, sí hermano, estamos pensando en eso porque nos toca grabar el muerto y esta vaina. Y pues no, estamos pensando pues que nos va a tocar. Y el amigo les dijo, no, pues mire, mi papá tiene un amigo que se va a operar de los ojos. Es una cirugía de ojos, una corrección de ojos. Pero pues eso es una cirugía que es breve, eso no tiene ciencia de ningún tipo. Es una cirugía pues con una levedad. No hay mucha cosa involucrada ni nada de esas vainas. Es aquí en el norte, una clínica chévere. Los dejan entrar y todo. ¿Por qué no se le mide? Entonces los manes se les iluminó el bombillo y le dijeron, ese le contó a todo el grupo, les dijo, vea, parceros, pasó esto y tenemos esta opción. A lo cual, los cinco personajes juiciosos, los cinco personajes del grupo ese, dijeron, sin dudarlo ni un segundo, cambiamos la historia, hacemos esta historia por este lado, porque ahí se les ilumina el cerebro cuando encuentran el camino fácil. Se les iluminó el cerebro, el camino fácil, y dijeron, sí, hagámoslo así, 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 en cirugía de ojo, cualquiera puede grabarla, eso no tiene problema, no tiene drama. Cirugía de ojo. Nos vamos mañana para allá. Listo. Tomaron el camino fácil y se fueron por el camino fácil. Cuando llegaron a la grabación al otro día, muy puntuales, todos estaban más tranquilos, pudieron dormir mejor porque ya no tenían que ir a grabar un muerto, cosa que me parece bastante fuerte y bastante terrible. Supongo que habrá gente que ha tenido que grabarlo. Obviamente los estudiantes de medicina la tienen clara con ese tema, pero pues yo sí no podría, yo creo que a mí me tienen que, me desmayo ahí, ya ahí quedo tirado. Pero la gente sí es muy valiente, hay gente que no le teme a ese tipo de cosas, yo le temo, me da horror ese tipo de escenas. Pero ellos estaban ya en la cirugía de ojo, entonces, esto es una cirugía de ojo, pues están perfectos los tipos. Llegaron todos los cinco muy arregladitos, con la higiene completa, hechos unos gentleman para grabar el video. Entraron y cuando llegaron a la cirugía, el doctor salió y les dijo, ¿son cinco? No, a mi cirugía no dejo entrar sino a uno, dijo el doctor. Y una de las tareas era tener que turnarse la cámara. Bueno, para ese tipo de estudiantes que chiringuean siempre, esas no son problemas, esos no son penas. La solución es fácil. Pues decimos que la manejamos todos. ¿Y qué? ¿Quién va a decir que no? ¡Listo! Corregido el primer problema. Solucionado. Ya no hay problema. Entonces eso ya solucionado. Entonces dijeron, bueno, entonces ahora ¿quién entra? La chica que había dicho que se desmayaba en el anfiteatro, ella dijo, No, yo escribí el guión, que el guión era bastante, el guión era una maravilla. La historia que se había craneado a través de ese ojo y era como la visión de los lentes por el mundo, de aparecer y desaparecer y de ver luces y no ver luces en un planeta oscuro y triste, pero azul. Una vaina así, una vaina fantástica, una vaina, no, de Francis Ford Coppola, era una vaina de locos. Guión maravilloso, increíble, espectacular, estruendoso, digno de Cannes, una vaina fantástica. Entonces ella dijo, yo escribí el guión, pues yo no firmo porque yo sé que a mí me da mareito. Le dijeron, perfecto, tú escribiste el guión, tienes tu campo hecho ya, no te preocupes. El otro muchacho de fortachón, el grande fortachón, de esos que parece no temerle a nada y que todo el mundo le teme a él por ser grandote y fortachón, dijo, hermano, yo grabaría, a mí no me da miedo eso, yo grabaría, pero el problema es que usted sabe que yo no soy tan bueno con la cámara. Y todos le dijeron, sí. Y es que en la universidad, cuando uno estudia televisión o cuando uno estudia cine y televisión, la cámara realmente es importante y hay que saber ser cámara. Eso no se trata de ponerse, de grabar, sino de encontrar en el cuadro la imagen perfecta para que quede bien tomada. Entonces, sí, le dijeron, sí, tiene razón. Usted no graba bien. Dedíquese a producir. Usted se encarga de la edición, de la parte de edición, cuadrar esos planos y hacerlos magia. Y con ese guión tan poderoso que tenemos, vamos a lograr una pieza Bocato di Cardenale. Las otras dos chicas se bajaron del bus también porque tenían unas cosas así y empezaron a buscar la forma hasta que el otro que quedaba, el más callado del grupo, esos amigos, ese es el amigo callado que toma aguardiente con uno, pero calladito, no habla mucho, es pausadito, acopadito, así como buena onda, nunca se pelea con nadie, buena persona, que de vez en cuando saca un chispazo, ¡tum! Y acaba con todo el mundo. Un crack. De esos amigos que son, de esos que todo el mundo quiere tener, de esos amigos que todos tenemos, pero no le damos el valor que merece. Este muchacho, de una población cercana a Bogotá, porque él es de una población, no es de ciudad, es un muchacho de un pueblo muy pequeño, que no voy a mencionar para no herir susceptibilidades, la gente aquí se hiere bastante, pues, con bastante fuerza. No tiene nada que ver el pueblo ni nada, el tipo fue un héroe. Este muchacho dijo, yo grabo, a mí eso de una yo lo hago. Y el tipo era buena cámara. Entonces dijeron, sí, usted es el apropiado para grabar. Usted tiene que sacarla al estadio grabándose unos planos así. Entonces le aconsejaron cómo eran los planos, cómo eran los movimientos de cámara, si le metía aquí, si le metía allá. Tin, 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 tin. Y en ese plano armaron una vaina, un storyboard. Lo tenían claro, los manes estaban ya para triunfar. Hollywood los esperaba. Y dijeron como, listo, vamos a entrar. Y en ese momento los llama el doctor y le dice, bueno, ¿quién va a entrar? El joven, joven, entre. Pues el muchacho entró con su tapabocas en la jeta, su habito, su higiene, lo lavaron, pusieron su gorrito. Y los amigos se quedaron en la sala de espera. Bueno, aquí lo esperamos, nos vemos ahora. Todo bien, ánimo, fuerza, papá, con toda. El man entró a grabar y las dos versiones de los hechos de lo que sucedió a continuación se las voy a contar de la siguiente manera. La visión de los amigos que estaban sentados en la sala de espera fue esta. Estando sentados en la sala de espera, en una clínica tranquila donde no pasa absolutamente nada de cosas locas, ni locuras, ni estrés, ni muertos, ni gritos, ni lo que suele pasar en una clínica cuando es complicada, en ese momento estaban ahí y de pronto las enfermeras o dos enfermeras que habían corrieron estrepitosamente hacia el rincón. Uy, pucha. Entonces ellos se miraron y dijeron, algo pasó. Se oía ruido, un ruido fuerte, como jalaban cosas, corrían cosas, tumbaban cosas, se rompió algo, una cosa como dramática, como fuerte que los amigos no percibían y dijeron como, algo está pasando. ¿Qué será? Entonces intentaron chismosear, pero no lo lograron, pero se veía la gente complicándose la vida ya fuertemente, algo había pasado y no era fácil. La situación se puso un poco como, oye, algo pasó, ¿será que se murió alguien? Los otros pensaban, y este man está dentro de la grabación, digámosle que se salga, o qué hacemos. Todos preocupados porque no sabían qué estaba sucediendo y había algo dramático que estaba pasando. Otra señora gritaba, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Era una cosa bien complicada y como que la paz de la clínica, una clínica de paz y de tranquilidad, se había convertido en un infierno en 10 minutos, 8 minutos. De repente, lo que sucede, y que ven los amigos que ya estaban muy preocupados por la situación, hasta los celadores se involucraron en la vaina, entraron corriendo, de repente se abre la puerta, esas puertas típicas de cirugía que muestran en la televisión, que se abren así, empujadas por una camilla, y de repente se abren las puertas, empujadas por la camilla. Se ve una persona acostada en una camilla. Es una persona acostada en la camilla de color blanco como el papel, pero lívido. Uno de los tipos pensó que había muerto de lo violeta de los labios y lo blanco que estaba el tipo. Era como si hubiera visto a la mismísima huesuda en persona dentro de la clínica y estaba absoluta y completamente desmayado. ¡Desmayado! No reconocía ¿De dónde era vecino? Y en los pies de la cama, al salir la persona en la camilla, en los pies de la cama, todos los amigos reconocieron algo importante: la cámara de video. Era el muchacho, el amigo de ellos. El amigo de ellos había salido desmayado por completo y sobre la camilla la cámara. Lo sacaron y lo pusieron afuera de la clínica, o sea, no afuera de la clínica, ahí en la sala de espera. Y todos los amigos se acercaron. ¿Ustedes son amigos de él? Sí, mire, es que el hombre entró ahí a la cirugía y se desmayó. Todos con cara de, este man, ¿qué le pasó? A bofetada limpia despertaron al amigo, porque ellos, ¿qué les importa? Y lo despertaron y dijeron, oiga, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Y el man, uy, no, 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 no. Uy, no, 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 hermano. Uy, hermano, no, hermano. No, mi hermano, no, 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 no. En esa situación tan horripilante de la cosa y todo ese tema, el amigo salió desmayado a los 8 minutos de entrar a la grabación. ¿Qué hacían? Pues ya nada. Oiga, usted, ya cuando le pasó al tipo el vaído, a punta de agua y de vainas que le dieron en la clínica, las enfermeras no podían parar de reírse cuando pasaban a verlo, porque el tipo era ahí tirado. Quedó postrado en la camilla como media hora porque no se podía levantar, y en los recuerdos de él su mente quedó totalmente convertida en añicos por lo que acababa de ver. Pero era una cirugía de ojo, parcero. O sea, ¿qué puede tener de terrible una cirugía de ojo? La pregunta era, oiga, ¿pero usted sí grabó algo? ¿Grabó algo? Pues el tipo dijo, yo sí alcancé a grabar algo, pero yo no sé, porque yo me fui. La historia que habían escrito con tanto ahínco y que era digna de un Oscar, pues había pasado al papayo sin video. Podía haber sido un libro, pero pues tampoco tenía fundamento. El guión se fue para el carajo, el storyboard se fue para el carajo, la producción se fue para el carajo porque ya no había que mirar nada. Y lo único que podían hacer era mirar el video a ver si podían crear algo con el video, con las tomas sueltas, pero habían solamente 8 minutos de grabación. Necesitaban media hora por lo menos. Entonces los manes dijeron, no, pues lo único es ir a mirar el video. Fueron, lo miraron. Y cuando llegaron a presentárselo al profesor, sale un video que dice más o menos, empieza diciéndole, pero primero lo que hicieron fue contarle al profesor la historia, como decirle, profe, nos pasó esto. El profesor les dijo, yo sabía, huevón, primero ustedes se ponen a grabar una cirugía de ojo, no entraron todos, o sea, están más rajados que 20, pero déjeme ver qué grabaron. Y ellos no querían mostrar, decían, no, profe, es que no, eso no, no vale la pena mostrar esas cosas. Profesor, ustedes se fueron por el camino fácil, no sé qué, si ve por esta vaina, entonces dejen ver. Y todo el curso, como siempre, bien bomberos, deje ver qué grabó, deje ver, deje ver. Entonces los manes se dieron y dijeron, bueno, vean ahí lo que hay. El video funciona de la siguiente manera. Espérenme porque aquí algo pasó. Espérenme porque aquí algo pasó. Listo, ya pasó, ya se solucionó. El video que él grabó se vio de la siguiente manera. Se escucha una voz, se enciende la cámara y se ve la persona, se ve el personaje, la cara del personaje que le van a operar los ojos o a hacer la corrección de los ojos. Y se ve que el personaje que está grabando dice, cámara, grabando. Él toma aire para potencializarse y estar ahí listo, o yo no sé si ya estaba mareado en ese momento, de pronto los olores del lugar, no sé. Cámara, toma uno, grabando. Hay un silencio, se ve la toma de la persona, de la cara de la persona. El doctor abre el ojo, pone unas cintas en el ojo, lo abre completo, utiliza un aparato y saca el ojo. Sí. Saca el ojo. Blue. Así. jala el ojo y sale el ojo completo así. Señores, en ese momento se escucha lo siguiente en cámara. Ah, bueno, la cámara como que se mueve. Cuando saca el ojo, la cámara como que hace como... Se escucha. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Y el ojo ahí colgando y el doctor como tratando como de acomodar la vaina. No sé qué estaba haciendo el doctor. Pero era una vaina terrible y el otro grabando. Ay, Dios mío. Se escucha el terror que siente ese ser humano con esa cámara en mano. Y hay una cosa que usted le dice en la universidad a los profesores y es que cuide la cámara. ¡Porque la cámara es de la universidad! ¡Cuide la cámara! Y él dice como... Se escucha la garganta temblándole así al tipo. Y yo me lo imagino con la vena brotada. Diciendo, Dios mío, aquí me voy a morir del miedo, del terror. Y el tipo le dice, ay, pues yo creo que él pensó. Y él dice, al final, estoy en una clínica. Este médico es de ojos, este es un doctor de ojos, pero algo de medicina debe saber. Para que me ayude. Y recurrió a lo único posible que podía hacer. Sus palabras fueron, con la cámara ya... Temblerequeante así. Sus palabras fueron, doctor, doctor, ayúdeme, 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 ayúdeme. Y luego, como en una como en una explosión de cosas y de universo y medicina y física y todo unido, las fuerzas de la naturaleza, empieza a caer la cámara como en cámara lenta. Yo creo que él, en medio de su... de dejarse llevar por el terror que lo desmayó, se deja caer, pero sostiene la cámara y de pronto la cámara se ve como se va cayendo despacio, a una velocidad que no es ni normal, va cayendo despacio y gira en un momento la cámara y el lente enfoca a un personaje con una cara así demacrada, transformándose en un muerto. La cara más terrible. Y cae al piso. ¡Pah! La cámara. Como en una película del proyecto de la bruja de Blair. Así, igualito. Igualito, como en la película de la bruja de Blair. Así, el mismo drama y la misma vaina. Y esa vaina que usted no ve por dónde, pero hay un monstruo que está asustando. Así. Después había el doctor, ay, ayúdeme, hombre, venga, que yo no puedo, este man se desmayó. Se escucha, porque el audio quedó ahí rodando, la cámara quedó grabando. Se escucha el audio, se ven los pies de las señoras que caminan, se ve el señor recogiendo la cosa, moviendo la cámara, se ve todo el plano perfecto. Y como si fuera una cosa de Dios o de los ángeles guardianes respaldando ese proceso, porque con la valentía que le hizo el tipo de sentarse y alcanzar a grabar el ojo salido del otro personaje, los ángeles dijeron, ayudemos a estos manes, lo necesitan, nos necesitan a nosotros los ángeles para que nosotros le ayudemos. Y la cámara grabó todo el proceso, como lo sacan, como sale de la cámara hasta que la ponen. Y esto es una coincidencia de la vida, señores, de la vida. La ponen sobre la camilla. O sea, la cámara estaba en el piso todo el tiempo. Y ahí se alcanza a ver el plano como lo cargan a él y lo suben a la camilla. Alguien toma la cámara, la pone sobre la camilla. Y se ve el recorrido del traveling completo. Traveling es un movimiento de cámara que es así cuando anda la cámara sobre un carrito. Entonces pone la cámara y la cámara se ve preciso cuando sale. Cuando pasa las puertas. Y queda grabando frente a los cuatro amigos que están ahí parados, esperando al compañero. ¿Qué más historia? ¿Qué más historia quería usted? Pero ellos, en su afán de hacer las cosas bien, no la vieron. Entonces no querían mostrar ese video. Pero para el profesor, aunque les puso cero, porque hay que aclararlo, que les puso cero, no hicieron nada. El video se dio por cosas Porque la vida confabuló y porque todo confabuló para hacer un maravilloso video. El video se dio por unas razones que son hasta raras, hasta traídas de, no sé, de ultratumba. El hecho es que así quedó la cosa. Y el profesor les dijo, esta historia, cuando el curso se reventaba de risa en el piso, viendo esa historia, la gente sintió una empatía enorme por el video. Lo aplaudieron los alumnos a rabiar. El profesor lo aplaudió de pie. Pero era una historia que no era creada por ellos. Pero el profesor les dijo, si ustedes hubieran visto lo que había, hubieran tenido una historia maravillosa, digna de un documental para poderlo, para concursarlo y hacerse muy famosos. Como no lo vieron y tampoco lo querían mostrar, que esa fue la otra embarrada, les dijeron, pues sacaron cero, pero el video está maravilloso. El video quedó y yo he tratado de conseguirlo por años, pero ya ayer, después de hacer un par de llamadas, me confesaron que en un trasteo, el video estaba en un DVD, en un trasteo, el que lo tenía, el que se quedó con el video al final, que fue el muchacho que grabó, ese video lo mostró por muchas partes, nunca se le ocurrió subirlo a un YouTube o alguna cosa de estas. El hecho es que el video se perdió en un trasteo, encontrarlo es una cosa imposible, así que ustedes verán si creen o no. La historia es completamente cierta, así como se las conté. La lección del camino fácil no es tan buena, y sobre todo cuando uno tiene las opciones y la vida lo perdonó. Porque es que la vida los perdonó. Y tampoco la vieron, porque estaban viendo el concepto crítico de la cosa. Estaban viendo una mierda y decían, esto está mal, esto está chimbo, quedamos como unos idiotas. Nos vemos como unos idiotas, y fueron los más idiotas al no ver lo que tenían de historia en ese video. Porque es espectacular. Tuve la oportunidad de verlo. Tuve la oportunidad de disfrutarlo y llorar de risa viendo ese video. Porque es tan dramático. Pero tan dramático. Pero tan chistoso. Pero tan chistoso. Que es la unión de los dos poderes. El drama y el chiste. Dentro de un manto de gloria y de eventos perfectos y movimientos de cámara traídos del espacio sideral. Así quedó el tema. Se rajaron. Los otros dos grupos pasaron perfectamente. Pero a eso iba mi historia. La historia iba a que uno no puede buscarse siempre el camino fácil y querer que todo le salga fácil. Hay que buscar el camino donde sea más llevadero, sí, pero hay que moverse, hay que trabajarse un poco. A veces nos quedamos muy quietos, esperamos. Y eso nos hace enflacar las cosas y que no nos salgan bien las vainas. Espero que les haya gustado la historia de hoy, mis queridos amigos. Espero, estoy mirando el OBS para que no se haya saltado, porque si no me dejo hablando solo. Espero que les haya gustado la historia, se me hizo de noche. Mi luz se ha ido, que mi luz es mi ventana. Yo grabo en la sala este podcast. Así que espero que les haya gustado la historia. Espero que me sigan acompañando en esta nueva etapa de podcast que estoy haciendo ahora en video. Pueden verme en los canales, en el canal de YouTube que se llama La Esquina de mi Cuadra, o en mi blog en la sección video. www.laesquinademicuadra.com. Entren, miren, comenten, escríbanme en mis redes sociales y cuéntenme. Ahí están saliendo mis redes sociales, aunque se las voy a decir para los que lo oyen en Spotify y en Deezer, en Apple Podcast y en Google Podcast, también están en las otras, como La Esquina de mi Cuadra, con mis redes sociales, que es twitter-singeta, esto es en Instagram y en Twitter. Y en Facebook y YouTube está como La Esquina de mi Cuadra. Pero si se van al blog www.laesquinademicuadra.com, ahí van a encontrar toda la información, todas las redes sociales, todas las historias. Hay historias escritas, hay historias escritas, hay historias así contadas que son las que utilizo para hacer el podcast. Hay, bueno, hay un montón de cosas que pueden ver ahí en el blog. Hay historias reales, hay historias no tan reales y hay historias que son historias. Yo solo estoy aquí para contarles mi versión de los hechos. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme, espero que les guste, un abrazo grande para todos y hasta aquí La Esquina de mi Cuadra. Nos vemos el próximo viernes o antes, si no estoy muy aburrido y quiero hacer videos con ustedes. Pero la otra semana hay video seguro. Un abrazo para todos. Esto fue La Esquina de mi Cuadra.